Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
El Centro de Atención Múltiple Diego Huizar Martínez festejó sus 25 años de fundación. Actualmente hay 20 casos de VIH en la región norte. El 95% de las lesiones de úlceras por presión son prevenibles. En Para leer en el baño, Andrés Luna nos hablará del momo del escritor Michael Ende. El Centro Universitario del Norte le ha apostado a la salud con un módulo Sisma. ¿Sabe qué es la celopatía? O lo descubriremos. Buenos días, bienvenido a Señal Informativa Colotlán. Yo soy Isela Gamboa y les doy la más cordial bienvenida a nombre de Pati López, Dolores Hernández, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Quédense con nosotros. Les recuerdo que pueden hacernos llegar sus comentarios y denuncias ciudadanas al 499-992-4233 y 800-701-9999. Gracias a quienes ya están en sintonía en el 104.7 de FM o en www.radio.udg.mx/Colotlán. También los invito a que nos sigan nuestras redes sociales en Facebook como Radio UDG Colotlán y Twitter @XHUGC. Comenzamos con los detalles de la información. El Centro de Atención Múltiple Diego Huizar Martínez festejó sus 25 años de fundación. Gonzalo Vela nos trae la información. Buenos días, Gonzalo.
¿Qué tal, Isela? Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Comentarles que la educación especial es una modalidad de la educación básica con servicios educativos escolarizados y de apoyo. Ofrece atención educativa en los niveles de inicial, preescolar, primaria, secundaria, además de formación para la vida y el trabajo a los niños y jóvenes e incluso adultos que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación por presentar una condición de discapacidad, capacidades y aptitudes sobresalientes o dificultades en el desarrollo de competencias de los campos de la formación del currículo. Colotlán cuenta con un centro de atención múltiple, mejor conocido como CAM, que lleva por nombre Diego Huizar Martínez, y el día de ayer conmemoró sus 25 años de fundación. En una reseña de bienvenida, la maestra María de los Ángeles Carrillo Montano, primer enlace de dirección, comentó sobre los inicios de este espacio.
¿Cuáles eran las prioridades necesarias en aquel entonces en la ciudad de Colotlán, Jalisco? Ya fuera un centro de atención múltiple con las siglas CAM o una unidad de servicios de apoyo a la educación regular con las siglas USAER. Una vez arrojados los resultados del estudio de factibilidad, mismo que dio como resultado abrir las puertas a un centro de atención múltiple. En ese año se conforma también un patronato pro construcción del Centro de Atención Múltiple Diego Huizar Martínez, conformado por el ciudadano y muy respetable, sin agraviar a los presentes, el señor Mario Montoya de la Rosa, como presidente del patronato, como también el ciudadano y respetable señor Ignacio Quesada de Luna, como vicepresidente en ese momento.
Fueron las gestiones y esfuerzos de un grupo de personas lo que llevó a que el Centro de Atención Múltiple, CAM como es conocido, se consolidara en Colotlán. Desde sus inicios ha atendido por lo menos 20 alumnos y también este espacio fue motivo de cambio en materia educativa. Detalló en su participación la maestra María del Rosario Ávila Vega, primera supervisora de la Zona 15 Federal.
Sin el apoyo de tantas y tantas personas no se hubiera logrado ni aún así se siguiera sosteniendo. porque se sigue recibiendo ese apoyo. También hay que decirlo, que esta escuela, SK, dio la pauta para que en el 1999 se conformara la zona 15 de educación especial en la región. Esta escuela, al inicio, como lo dijo también la maestra, tenía una población muy numerosa, porque atendía todo tipo de alumnos. Poco a poco, y apegándose a las pautas y lineamientos que las autoridades educativas fueron señalando, fue dejando una población en esta escuela de alumnos con discapacidad.
El servicio que se ofrece en el CAM es de gran relevancia para la zona, ya que se prepara a los jóvenes para su futuro. Además, es un apoyo para los padres de familia y familiares de personas con discapacidad, detalló por su parte la maestra del centro, María Guadalupe Saldaña Medina, quien también es madre de Mónica Lucía, integrante del CAM.
Esta escuela es una alternativa para todos los niños que no acceden a la currícula básica, a una escuela regular, donde nosotros aquí hacemos las adecuaciones necesarias para que el niño acceda a los conocimientos, tanto del área de comunicación, de aprendizaje, los ayudamos también en lo que son las relaciones sociales, de convivencia, para prepararlos para la vida. Nosotros les damos las herramientas para prepararlos para la vida. Y yo los invito a los papás que no guarden a sus hijos, que los traigan. Ellos deben de estar aquí con nosotros. Si ellos pueden dar un paso chiquito, para ellos es un enorme, porque si los tenemos guardados, no los vamos a preparar. Y acuérdense que nosotros no les duramos toda la vida. Debemos de prepararlos para que ellos sean autosuficientes cuando nosotros no estemos.
En el evento, donde también se dieron cita a autoridades locales y regionales, se llevó a cabo la develación de una placa de aniversario. Isela, esta es la información, y comentarte que tuve oportunidad de estar ahí cubriendo el evento. La verdad, fue un evento muy emotivo y es muy grato ver cómo este espacio ha beneficiado a tantas personas y sin duda alguna les ha dado una oportunidad, porque, como lo decía la maestra, quien también es usuaria por parte de su hija de este espacio, en muchas ocasiones se ha creído que tener a una persona o un familiar con discapacidad es sinónimo de que lo tenemos que tener confinado o escondido o que no lo vean, y pues debe ser todo lo contrario. Hay que prepararlos, hay que darles todas las herramientas para que pues ellos puedan tener una vida plena como todos nosotros, y sin duda alguna pues este espacio cumple esa función de ayuda.
Sí, Gonzalo, qué bueno que aquí en Colotlán exista un centro de tipo para estas personas con discapacidad, porque pues realmente, no les dan la oportunidad, o a lo mejor pues para ir a una escuela de educación básica. Entonces qué bueno que pues sigan, como los demás niños que habían ese tipo de centros, que pues también les ayuda.
Por supuesto. Pues así las cosas, muchas felicidades para el Centro de Atención Múltiple Diego Huizar Martínez por sus 25 años de fundación.
Así es, muchas gracias Gonzalo por la información. Vamos a nuestro primer corte. Actualmente hay 20 casos de VIH en la región norte. El 95% de las lesiones de úlceras por presión son prevenibles.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 9 de diciembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Juan Diego. En 1608 nace el poeta británico John Milton, cuyas obras más conocidas son los poemas épicos Paraíso Perdido, El Paraíso Recobrado y Sansón Agonista. Muere el 8 de noviembre de 1674. En 1974 se otorga al tequila el certificado de bebida de México, con lo que se concede protección a varios municipios de los estados de Jalisco y Nayarit, productores del aguardiente de agave, variedad azul, así como el registro de esta bebida a nivel internacional.
Música.
esta mañana el dólar se compra a 18 pesos con 74 centavos y se vende a 20 pesos con 29 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 2 centavos y se vende a 21 pesos con 22 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Son las 9 de la mañana con 21 minutos. Estamos de regreso en Señal Informativa Colotlán. Gracias por continuar en este espacio y les recuerdo que nuestros números telefónicos están a su disposición y son 499-992-4233 y 800-701-9999. Continuamos con más información. Como ya se había mencionado anteriormente, el VIH es un virus que ataca el sistema inmunitario del cuerpo. Si el VIH no se trata, puede causar SIDA. El doctor Luis Alberto Ruiz Mora, director del Consejo Estatal para la Prevención del SIDA, mencionó que las infecciones oportunistas llegan cuando el paciente ya está en la etapa del SIDA y estas pueden poner en riesgo la vida de la persona.
SIDA es la consecuencia que ocurre por adquirir la infección por el VIH, que es el virus de la inmunodeficiencia humana. Esto es síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Esto es, el VIH genera el deterioro del sistema inmunológico, llega a esos 7, 10 años o al rango de la etapa de SIDA, y ahí es cuando ocurren una serie de eventos asociados a un deterioro de la salud que le llamamos infecciones oportunistas. Esto es, las infecciones oportunistas prácticamente solamente ocurren cuando el paciente ya está en la etapa de SIDA. Y algunas infecciones oportunistas pueden poner en riesgo la vida de una persona. Por ejemplo, la tuberculosis, otras neumonías, infecciones cerebrales, del aparato digestivo, y hasta algunos cánceres como el linfoma el linfoma Hodgkin, el sarcoma de Kaposi, entre otros. Entonces, esta es la diferencia. Vivir con VIH es permanentemente, el virus actualmente no se cura. Y al hablar de SIDA, es que una persona está en la fase donde el sistema inmune está deteriorado y pueden ocurrir estas infecciones oportunistas.
Para tener un diagnóstico oportuno, es importante identificar los factores de riesgo o bien seguir con la prevención adecuada. El especialista mencionó los síntomas que se presentan cuando una persona tiene VIH.
Ese es el primer punto, que las personas identifiquen sus factores de riesgo para tener diagnósticos oportunos. Y para quienes están negativos, se les ofrezcan estrategias de prevención para que sigan negativos. ¿Cómo se darían cuenta que tienen una infección por VIH y está en una etapa avanzada? Normalmente empiezan a perder peso, más de 10 kilos en 3 meses, diarreas que no se resuelven con antibióticos comunes, fiebres de predominio nocturno, sudoraciones excesivas que empapan la ropa de cama, incluso de predominio nocturno, cansancio extremo, esto es que a veces no se pueden ni levantar de la cama, ¿sí? Y pérdida del apetito. Y algunos escenarios donde ya hay un deterioro pulmonar, cerebral, pues va a haber una alteración de la conciencia, los pacientes pueden pasar como no reconocen su entorno, o tener datos de alteraciones respiratorias cuando la infección oportunista está ocupando los pulmones.
El director del Consejo Estatal para la Prevención del SIDA informó cuáles son los únicos factores de riesgo para infección de este virus. Los tres fluidos son los que se producen en genitales de hombre y mujer, sangre y leche materna.
Los tres fluidos que transportan VIH, los que se producen en genitales en el momento de las relaciones sexuales o en los aparatos reproductores de hombre y mujer, la sangre que se puede, que transporta VIH, ya sea con agujas que traigan sangre fresca o la sangre con la que los bebés puedan estar en contacto en el momento del parto o durante el embarazo, y la leche materna. Esos son los únicos fluidos y formas que transportan el VIH. ni los piquetes de zancudo, ni compartir albercas, ni la saliva, ni la orina, ni las heces, ni compartir baño, ropa, cubiertos, ninguna de esas formas transporta el VIH, excepto algunos utensilios personales como los rastrillos y a lo mejor hasta los cepillos de dientes. Porque si traen sangre fresca, la boca también puede ser una puerta de entrada y los ojos también. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las partes de nuestro cuerpo que no tengan piel pueden ser puertas de entrada para el VIH, y no solamente los genitales y la región anal, sino los ojos, la boca o alguna herida que ésta pueda estar en contacto con sangre predominantemente.
El doctor Luis Alberto Ruiz señaló que en Jalisco hay 8.220 casos de personas con VIH y en la región norte del estado actualmente son 20 casos. Además, mencionó la meta de la OMS para el 2030.
Aquí en el estado, al corte del 30 de noviembre, fueron 8.220 casos, donde 54 de ellos son chicas trans, 1.090 mujeres y el resto varones. De todos ellos, el 91% están indetectables a través de la atención por los hospitales civiles de Guadalajara, el General de Occidente y una unidad de VIH que está en Puerto Vallarta. Y en la región norte, el último corte que hice hace 15 días aproximadamente, teníamos a 20 pacientes que están distribuidos en los municipios que integran esta región. Entonces, el fomentar la prueba para detectar VIH en los siguientes años va a denotar un aumento de casos, pero porque el Estado está llevando acciones para lograr ese 95% de que las personas sepan si viven o no con VIH. Entonces, no es tanto un tema de que si están ocurriendo más casos, es un tema donde tenemos ya nada más 8 años para que todos sepan si están viviendo con VIH, para que ellos estén todos medicados, o por lo menos el 95%, para que el 95% estén indetectables y ya no tener nuevos casos para el 2030.
Ruiz Mora agregó que la OMS estableció una meta para el 2030, que es brindar tratamiento antirretroviral lo más tempranamente posible a todas las personas con VIH para disminuir el 95% de casos. Además, invita a los gobiernos y a toda la sociedad a intensificar las medidas para poner fin a esta pandemia. Y bueno, como comenta el especialista, es importante poner atención a esos factores de riesgo y pues usar el condón y todas las recomendaciones que nos brinda para evitar este virus que puede acabar con vidas humanas. Y bueno, vamos a nuestro siguiente corte de estación.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Los calvos y canosos tienen 5 veces más riesgo de enfermedad cardíaca. Nuevos hallazgos muestran que la calvicie de patrón masculino y el cabello canoso prematuro pone a los hombres menores de 40 años en riesgo de enfermedad cardíaca. La presión arterial alta, el colesterol alto, la obesidad, el tabaquismo y la inactividad física son solo algunos de los factores de riesgo tradicionales para desarrollar enfermedades del corazón. Sin embargo, nuevos estudios sugieren que se deben añadir otros 2 factores de riesgo a la lista: la calvicie masculina y el pelo prematuramente gris. Los expertos examinaron a 790 hombres menores de 40 años con enfermedad de la arteria coronaria y a 1.270 hombres sanos de la misma edad como sujetos de control. Evaluaron la salud de los participantes mediante un electrocardiograma, un ecocardiograma, un análisis de sangre y un angiograma coronario. La calvicie masculina se analizó usando un puntaje que variaba desde 0, sin calvicie, a 1, leve, 2, moderada o 3, grave. Los participantes fueron puntuados tras examinarse hasta 24 vistas de su cuero cabelludo. Se determinó un porcentaje de pelos canosos y blancos. También examinaron sus lesiones angiográficas, que representaban un marcador de enfermedad arterial coronaria. El vínculo entre la calvicie, el cabello canoso y la gravedad de las lesiones, tanto en el grupo de enfermedad cardíaca como en el de control,
demostró que la mitad de los hombres con enfermedad coronaria tenían canas, en comparación con solo el 30% de los hombres sanos. Y casi la mitad de los hombres, 49%, tenían calvicie, en comparación con el 27% de los hombres en el grupo saludable o grupo de control. La calvicie aumentó el riesgo de enfermedad arterial coronaria en 5.6 veces y el envejecimiento prematuro en 5.3 veces. En comparación, la obesidad aumentó el riesgo de enfermedad cardíaca en poco más de 4 veces. La diabetes tipo 2, la hipertensión, los antecedentes familiares de enfermedad cardíaca, un índice de masa corporal alto, triglicéridos altos y fumar también predijeron la enfermedad de la arteria coronaria. La incidencia de enfermedad arterial coronaria en hombres jóvenes está aumentando, pero no puede explicarse por los factores de riesgo tradicionales. El envejecimiento prematuro y la calvicie de patrón masculino se correlacionan bien con la edad vascular independientemente de la edad cronológica y son factores de riesgo plausibles para la enfermedad arterial coronaria, explica Sachin Patil, coautor del trabajo. Los hombres con canas prematuras y alopecia androgénica deberían recibir un control adicional de la enfermedad de la arteria coronaria y consejos sobre cambios en el estilo de vida, como la dieta saludable, el ejercicio y el manejo del estrés, comenta Kamal Sharma, primer autor del estudio. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estamos de regreso en Señal Informativa y los quiero invitar a que sigan nuestras redes sociales. En Facebook aparecemos como Radio UDG Colotlán y Twitter @XHUGC. Continuamos con más información.
Tenemos que...
Les comento que las lesiones de úlcera por presión o también conocidas como escaras son lesiones en la piel y tejido inferior que resultan de una presión prolongada sobre la piel. En la mayoría de los casos, las escaras se manifiestan en la piel que recubre las partes óseas del cuerpo, como talones, tobillos, caderas y coxis. Rosalinda Ramos López, jefa de la Coordinación Técnica de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social, informó que esas lesiones pueden ser prevenibles dándoles el tratamiento adecuado.
Son lesiones de origen isquémico con pérdida cutánea. O sea, nosotros, nuestra piel es la gran célula de la piel y cuando perdemos nosotros esa continuidad de la piel, pues ahí se produce una lesión, ¿no? Bueno, estas se producen por alguna presión prolongada de nuestras salientes óseas principalmente, ¿no? O cuando hay algún cizallamiento, algo que está rozando esta piel constantemente o fricción entre la propia piel del paciente, pues con algo que está duro. Puede ser el colchón o puede ser alguna silla de rueda que constantemente el paciente esté haciendo esa lesión, ¿no?
La especialista informó que los adultos mayores son los más susceptibles de padecer esta lesión, principalmente los que no tienen movilidad, además las personas con diabetes mellitus, ya que no tienen sensibilidad en su piel.
¿Qué población tiene mayor riesgo de padecerlas? Bueno, aquí en su mayoría pues son los pacientes que están postrados, son aquellos pacientes que no tienen ellos esa facilidad de que ellos se puedan mover por sí solos y que necesiten siempre la ayuda de otra persona. Los pacientes que están mal hidratados, que tienen una mala nutrición y, bueno, personas adultas. Estas son las personas que tienen más probabilidades de presentar úlceras por presión. Hay un grupo también de pacientes que presentan úlceras por presión o presentan también pérdida de la continuidad de la piel y son los pacientes con diabetes mellitus. Estos pacientes pues pierden a veces la sensibilidad y cuando usan algún tipo de zapato que esté haciendo ese cizallamiento en su piel, ellos también pierden esa continuidad de la piel, ¿no? Son esas poblaciones que hay que estar muy, muy pendientes.
Ramos López agregó unas recomendaciones para evitar esta lesión en la piel, que si no se trata puede ser catastrófico para el paciente y la familia. Señaló que es importante tomarlo en cuenta principalmente con los adultos mayores que no tienen movilidad.
tenemos que hacer una inspección diaria de la piel. O sea, siempre hay que estar revisando la piel de nuestro familiar cuando esté postrado, del paciente. Sí, limpiar la piel con agua tibia y jabón neutro, esto es lo más recomendable. No utilizar ningún tipo de alcohol sobre la piel, porque pues esto hace que se reseque. ¿Sí? Fomentar la circulación de la sangre en la piel, pues dando pequeños masajes cuando se realiza precisamente la higiene, ¿no? El baño. Mantener la piel seca y limpia. Esto es un factor muy, muy importante. La humedad genera que se vaya haciendo también esta pérdida de la continuidad de la piel. Hidratar la piel con algún tipo de crema o aceite es muy importante.
Los principales diagnósticos de úlcera por presión son de los pacientes con pie diabético, ya que pierde la sensibilidad. Por ello, hay que estar revisando para que este no se complique. Y bueno, como menciona la especialista, es importante las personas, los adultos mayores o las personas que tienen diabetes, que estén en constante revisión para evitar este tipo de lesiones, pues que son muy dolorosas para la piel. Y bueno, los invito, en más información, los invito a escuchar la sección de hoy para leer en el baño que nos preparó Andrés Luna, en donde nos hablará del momo del escritor Michael Ende.
Esta semana, para leer en el baño. Momo es una novela de Michael Ende, escritor alemán nacido en 1929. Hijo único del pintor Edgar Ende, su padre fue la primera persona que ejerció más influencia en su vida y con el que mantuvo siempre una fuerte relación. Sus primeros años escolares de mal estudiante transcurrieron en las escuelas antroposóficas de Rudolf Steiner. Después cursó estudios en la Escuela de Teatro de Múnich y trabajó varios años como actor. Más tarde, abandonó esta profesión para dedicarse a escribir. Publicó su primer libro infantil en 1960 a los 31 años con gran éxito. Después llegaron otros triunfos mayores con obras como La Historia Interminable o Momo, ambas llevadas al cine. Tras vivir casi 15 años en Roma, más tarde se trasladaría a su país natal y moriría el 29 de agosto de 1995 a los 66 años. Momo. Existe una cosa muy misteriosa, pero muy cotidiana. Todo el mundo participa de ella. Todo el mundo la conoce, pero muy pocos se paran a pensar en ella. Casi todos se limitan a tomarla como viene, sin hacer preguntas. Esa cosa es el tiempo. Hay calendarios y relojes para medirlos, pero eso significa poco, porque todos sabemos que a veces una hora puede parecernos una eternidad y otra, en cambio, pasa en un instante. Depende de lo que hagamos durante esa hora, porque el tiempo es vida y la vida reside en el corazón. Y nadie lo sabía tan bien precisamente como los hombres grises. Nadie sabía apreciar tan bien el valor de una hora, de un minuto, de un segundo de vida incluso como ellos. Claro que lo apreciaban a su manera. Ellos se habían hecho sus planes con el tiempo de los hombres. Eran planes trazados muy cuidadosamente y con gran previsión. Lo más importante era que nadie prestaba atención a sus actividades. Se habían incrustado en la vida de la gran ciudad y sus habitantes sin llamar la atención. Paso a paso, sin que nadie se diera cuenta, continuaban su invasión y tomaban posesión de los hombres. Y entonces se presentaban. Vengo de la caja de ahorros del tiempo. Soy el agente número XYQ384B. Sabemos que usted quiere abrir una cuenta de ahorros en nuestra entidad. Pues bien, verá usted, querido señor. Usted se gasta la vida trabajando. Cuando usted se muera, será como si nunca hubiera existido. Si tuviera tiempo para vivir de verdad, sería otra cosa. Todo lo que necesita es tiempo. ¿Tengo razón? Pero ¿de dónde sacar ese tiempo? Hay que ahorrarlo. Usted, señor, gasta el tiempo de un modo totalmente irresponsable. Se lo demostraré con una pequeña cuenta. Un minuto tiene 60 segundos y una hora tiene 60 minutos. 60 por 60 son 3600. De modo que una hora tiene 3600 segundos. Un día tiene 24 horas, es decir, 3600 por 24, lo que da 86400 segundos por día. Un año tiene, como sabe todo el mundo, 365 días, lo que da 31,536,000 segundos por año o 315,370,000 segundos en 10 años. ¿En cuánto estima usted la duración de su vida? Por precaución, contaremos con 70 años. Eso sería, pues, 315.370.000 por 7, lo que da 2.207.509.000 segundos. Esta, pues, es la fortuna de la que usted dispone. Es una cifra bastante impresionante, ¿verdad? Pero todavía hemos de continuar. ¿Cuántos años tiene usted? Supongamos que tiene 42. ¿Cuántas horas suele dormir de promedio cada noche? Supongamos que tal vez 8. 42 años y 8 horas diarias de sueño. Eso da 441.504.000 segundos. Esa suma podemos darla ya por perdida. ¿Cuánto tiempo tiene que sacrificar diariamente para el trabajo? Supongamos que 8 horas. Entonces hemos de asentar una vez la misma suma en el saldo negativo. Pero resulta que también se le gasta algún tiempo dedicado a la necesidad de alimentarse. ¿Cuánto tiempo necesita en total para tomar los alimentos del día? Supongamos que 2 horas. Eso da, en 42 años, el importe de 110.376.000 segundos. En resumen, esta suma es, pues, el tiempo que usted ha perdido hasta hoy. Si se da cuenta, ya es más de la mitad de su fortuna inicial. ¿No cree usted que no puede seguir con este despilfarro? ¿No sería hora de que usted empezara a ahorrar tiempo? Pues bien, le explico. Nosotros somos esa entidad que se dedicará a ahorrarle su tiempo. Lo único que tiene que hacer es ponerlo en nuestras manos. No se preocupe, que nuestra asociación bancaria, su tiempo, con el tiempo, ganará muchos intereses. Para leer en el baño, Momo.
El Centro Universitario del Norte le ha apostado a la salud con un módulo Sisma. Gonzalo Vela nos tiene una producción al respecto.
Conocer, evaluar e intervenir en los riesgos que pueden afectar la salud, seguridad y medio ambiente en la red universitaria de acuerdo a parámetros internacionales es la misión del Sistema Institucional de Salud, Seguridad y Medio Ambiente, SISMA, por el que ha apostado la Universidad de Guadalajara y en el Centro Universitario del Norte. Desde hace unos años implementó un espacio de esta índole para beneficio de la comunidad universitaria. La médico Lizeth Ariana Santoyo Rivapalacio, responsable de este espacio, nos comparte más detalles al respecto.
Trabajo para SISMA, que es un Sistema Institucional de Seguridad, Salud y Medio Ambiente. Anteriormente era PCO, Programa de Salud Organizacional. Hacemos pláticas cada mes, conferencias. También tenemos eventos de salud como campañas de vacunación, detección de cáncer de mama, también detecciones de glucosa para las personas diabéticas, de hipertensión. Es importante tener a la comunidad universitaria sana, tratar de que todos nuestros trabajadores y los universitarios se encuentren en estado perfecto de salud. A las personas también les hacemos detecciones de glucosa y tratamos de controlarles las enfermedades crónico-degenerativas y también algún padecimiento que no está a mi alcance, pues lo refiero a la unidad correspondiente, puede ser al CISAME, al Hospital General, al IMSS, dependiendo de cada situación particular. El SISMA atiende, va enfocado para los trabajadores administrativos, operativos y académicos, sin embargo también atendemos a todos los estudiantes y familiares también de repente, pero no para la población en general, externos no. Todo el material, medicamentos y soluciones y material para curación, hago mi hoja de requisición y siempre me ha surtido Secretaría Administrativa del Centro Universitario. Entonces, actualmente ahorita sí tengo lo básico, lo que más utilizamos y pues sí, estamos listos para cualquier acontecimiento. Ahorita no tengo personal médico, tampoco médicos pasantes, que sí los hemos solicitado. Por el momento me ayuda una pasante de la licenciatura de enfermería, que es con la que me apoyo. Anteriormente sí, el centro universitario contaba con dos médicos y podíamos ofrecer atención de 7 de la mañana a 9 de la noche. Ahorita solamente estoy yo y los atiendo de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Ahorita lo que más hacemos son detecciones de COVID, pruebas rápidas todos los días y pruebas PCR los martes y los jueves a las 9 de la mañana. Las patologías que más veo, bueno, ahorita por temporada las infecciones respiratorias, bronquitis, laringitis, faringoamigdalitis, pero también me llegan estudiantes para métodos de planificación familiar o patologías crónico-degenerativas, control de embarazo, control de diabetes, de hipertensión. Veo muchas gastroenteritis, apendicitis también he mandado al hospital, vesícula biliar. En un día pesado yo creo que sí me aviento como 15 pacientes en todo el día. La mayoría de mis pacientes son alumnos.
Los universitarios que requieran algún servicio médico pueden acudir al consultorio que se encuentra en las instalaciones de los laboratorios de la salud. Para Señal Informativa, Gonzalo Vela.
¿Sabe qué es la celopatía? Hoy lo descubriremos porque Nancy y Gustavo nos prepararon una producción al respecto.
La celopatía es un trastorno que se relaciona con el hecho de que una persona se obsesione con la idea de que su pareja le es infiel. Ocurre sin motivo aparente y sin ningún tipo de señal o prueba que justifique las sospechas de la infidelidad. Es un trastorno que afecta a más hombres que a mujeres. En ocasiones se ve agravado si la persona que lo sufre ha experimentado algún tipo de infidelidad en el pasado. Esta experiencia le produce una especie de inseguridad constante, pensamientos obsesivos e incluso ideas paranoicas. Cuando una persona experimenta celos patológicos, estos le provocan inseguridad. Los celos hacen que se sienta más vulnerable, lo que le lleva a obsesionarse y a querer controlar a su pareja. La obsesión puede llevarle incluso a revisar sus objetivos personales, como el teléfono o la ropa, en busca de posibles pruebas que demuestren la infidelidad. La psicóloga Elsie Chan Gamboa nos habla de ello.
Quisiera dejar muy claro porque en nuestra sociedad vemos como con mucha simpatía pues el que una pareja sea celosa, ¿verdad? Y hemos desarrollado creencias alrededor de los celos, pensando pues que si hay interés por parte de la pareja hacia ti, pues debe de celarte, ¿verdad? Y hay dichos que refuerzan esto: si no te cela, no te quiere, ¿verdad? Si no te cela, no está interesado en ti. De tal forma pues que hemos llegado a normalizar los celos en la pareja y normalizar los celos obsesivos o la celotipia, de tal forma pues que cuando esto ya alcanza niveles de violencia, de control, de agresión, pues todavía resulta difícil para la persona identificar que esto no es sano para la pareja, que esto es dañino y que, bueno, pues puede llegar a presentarse con mucho más intensidad. La celotipia, bueno, generalmente se refiere pues a la idea que una persona tiene de que está siendo engañada por su pareja, que su pareja no le es fiel, no le es leal, y se van desarrollando estas ideas constantes, frecuentes, que incluso pueden llegar a ser desapegadas de la realidad, es decir, pueden llegar a ser fantasiosas, ¿no? Y pueden desarrollar también la incredulidad, no solamente hacia la pareja que les puede asegurar pues lo que hizo, sino a los familiares o personas que pueden constatar, bueno, pues sí, digamos, mi mamá estaba aquí en la casa, no salió, o sí vino el carpintero, hizo esto, pero la persona pensar, quien padece la celotipia, pensar que es todo un complot donde todos están de acuerdo. Y bueno, pues esto también viene acompañado de síntomas emocionales como la depresión intermitente, una labilidad en la situación emocional del individuo, o puede también desarrollar una depresión profunda, ¿no? Esto en términos generales pues sería la celotipia.
Pero, ¿qué ocurre con estas personas o quiénes están más vulnerables de caer en la celopatía?
A hay muchas situaciones que pueden provocar los celos y que primeramente pues debemos de ver hacia el individuo, ¿verdad? La propia psiquis del individuo, donde si una persona pues no tiene una autoestima suficiente, es más fácil que pueda desarrollar celos hacia su pareja o que cele a su pareja, ¿no? Si esta persona también no desarrolla una autoaceptación, ¿verdad? Que va acompañado, va dentro de lo que es la autoestima, la autoaceptación, la estima alta, el sentirme seguro de mí mismo, de lo que soy, de lo que mi pareja es, ¿verdad? Pues entonces todo esto favorece que se vaya desarrollando los celos hacia la pareja. Pero también no es solamente cuestión del individuo. Fíjate que esto se construye también a través de la pareja. Hay parejas, pues, que han tenido relaciones tóxicas y que luego con sus nuevas parejas comienzan a desarrollar estos códigos con su nueva pareja de que, bueno, o sea, si no es contigo me muero, o tú eres lo máximo en el mundo, o te quiero más que nada en la vida, o te quiero para siempre. Y este tipo de frases, de comportamientos que refuerzan esto, pues de alguna manera también fortalece esta posesividad y esta pertenencia de la pareja. Hay estudiosos que nos plantean pues que entre más cercana sea una pareja, pues más fácilmente puede ser el acercamiento hacia la violencia y hacia los celos, ¿no? La sociedad también influye, los pares, la familia, pues que pueden contribuir de alguna forma pues a que se presenten los celos o a legitimar los celos de una persona hacia la otra, ¿no?
Los celos pueden llegar a una violencia tanto física como psicológica. Eso nos explica la experta.
Bueno, con los celos luego se da un cambio en los comportamientos, ¿verdad? Que tienen que ver con el control y que esto acerca hacia la violencia, de acuerdo a los esquemas que se plantea en Estados Unidos, ¿verdad? El control sobre las actividades de la pareja, con el comportamiento de la pareja, con la forma de vestir de la pareja, que puede llegar pues a ser realmente un detonante de muchas cosas y puede ser asfixiante porque puede haber control en los horarios, en la ropa, en el teléfono, en cómo se expresa la persona, ¿verdad? Lo que puede llegar incluso al grado de que pues se le vigile por parte de la persona que sufre la celotipia, poner cámaras, perseguir y demás, ¿no? Otra señal de alarma que se identifica pues son esos enfados constantes, ¿no? Por cualquier motivo, por ejemplo, y que tiene que ver mucho con esta actividad del control. Si yo te estoy llamando por teléfono y no me contestas, o si te mandé un WhatsApp y no me contestas, bueno, pues esto ya es suficiente para generar una molestia que va a ser dramática, desde luego, y que pues va a tener estos altibajos o este círculo en la pareja, ¿no? El sufrimiento también cuando no se está con la pareja porque no se le puede controlar. Esto puede llegar incluso a acercar hacia lo que es la dependencia emocional, ¿no? Que también pues esto no es nada sano. El que se mantenga una actitud maliciosa hacia la pareja, donde se le quiere hacer ver que pues se sabe lo que está haciendo por detrás o que está haciendo escondidas de la persona, pero también las agresiones verbales o físicas hacia la pareja o hacia personas que están cerca de la pareja y que se cree que son los personas con las que pues son los amantes, los novios con los que está haciendo algo incorrecto, ¿verdad? Todo ello pues va a generar un clima también en la relación de pareja pues muy de mucha inestabilidad, con estas altibajos, ¿verdad? Estos torbellinos donde va a haber agresividad, va a haber gritos, va a haber frustración, rabia, y luego va a haber una reconciliación para regresar nuevamente pues a un evento que va a desatar el pleito, y que va a generar desde luego pues una sensación de insatisfacción para la persona que está sufriendo los celos de parte de su pareja, ¿verdad? Y esto puede generar en ambos miembros de la pareja también una sensación de inseguridad, una baja autoestima, y va a deteriorar desde luego la relación de pareja.
Actualmente normalizamos muchos términos y se piensa que tener celos dentro de una relación tiene algo de normalidad.
No sabemos identificar o no hemos sabido pues tener un código de qué es una relación sana de pareja, ¿verdad? Y con ello nos confundimos cuando hay una relación no sana de pareja. Porque además los pares, los amigos, los compañeros, en el caso de los jóvenes que sufren de esto, pues se tiende a normalizar. Si escuchamos las verbalizaciones de los otros, bueno, lo normalizamos. Es normal entonces que el novio se ponga celoso y haga esto, o que la novia vaya todo el fin de semana a la casa del novio y le controle el teléfono y lo regañe si lo ve hablando con otra persona. De tal forma, pues, que lo primero, pues, es identificar, tener claro pues que esta situación pues se va a ir deteriorando cada vez más, ¿verdad? La relación de pareja, y puede llevar a la violencia. Puede llevar a la violencia porque en estas fantasías que puede vivir la persona que sufre la celotipia puede llegar a cometer actos de agresión no solamente verbal sino física contra la persona porque se siente engañado, se siente timado, ¿no? Y entonces, bueno, pues la situación es, la primera recomendación, alejarse de la pareja, que eso es algo que en México poco lo tenemos claro. En otros países, Estados Unidos, España, pues lo tienen muy claro, ¿verdad? Alejarse de la persona que está generando pues esta relación tóxica, es decir, cortar por lo sano. Pero también en este cortar por lo sano es recurrir con un profesional de la salud clínica mental, pues para trabajar esto, estos patrones que yo también he desarrollado de lo que es normal en una relación de pareja, que es lo que te comentaba al principio del programa. Porque si no lo trabajo yo, bueno, al momento de que puedo yo romper con la pareja, pero al momento de tener otra pareja voy a estar estableciendo los mismos patrones de relación. Y entonces pues vamos a caer a una definición de relación similar a la anterior. Y entonces por eso es necesario recurrir a terapia psicológica pues para desarrollar otros estilos de relación en la pareja.
Muchas veces se vuelve a repetir patrones y la psicóloga Elsie nos recomienda asistir a terapia.
En la realidad lo hemos visto. Yo que trabajo los temas de violencia de pareja en jóvenes, cuando estamos dando talleres o trabajando con grupos focales de estudiantes en la Universidad de Guadalajara, luego nos encontramos pues con aquellas personas que sufrieron violencia, que fueron víctimas de violencia por parte de su pareja, y al momento de que tienen otra pareja distinta, después de que ya lograron cortar con la persona que las agredía, empiezan ellas mismas o ellos mismos a desarrollar los mismos patrones que tenían con la pareja anterior. Y entonces, pues esto definitivamente es algo que se debe...
Huicha, a Luisa... Y pues a todos los radioescuchas esta invitación a no perdernos la posibilidad de acercarnos a el trabajo de los redes.
Tuvimos una pequeña falla técnica, una disculpa. Y bueno, quiero felicitar a mi compañero Gonzalo Vela porque hoy es su cumpleaños. Le deseo lo mejor de los éxitos y pues que siga cumpliendo muchos años más. Y hasta aquí Señal Informativa Colotlán en su emisión matutina. Yo soy Isela Gamboa y me despido a nombre de Pati López, Dolores Hernández, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Que tengan un excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.